El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio del Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. Realizando que es gerundio, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y aquí corrompiendo cuerdas vocales, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Hoy, punteros y punteras, hablamos del origen de la Navidad. Bienvenidos a...
¡El Punto sobre la Historia!
Para ir abriendo boca, os vamos a presentar a un amigo que nos hemos traído directamente de Persia, Mitra, un personaje paradójico. Le conocemos porque celebramos la Navidad el 25 de diciembre, día de su nacimiento, y al mismo tiempo, y por esa misma razón, no le conocemos.
La primera vez que se habló de él fue nada más y nada menos que 3.500 años antes de nuestra era. Fue en los Vedas. Un grupo de arios de la India cogieron las maletas y se fueron a Persia. Allí, en el año 1000 antes de nuestra era, nació Zaratustra.
Zaratustra tuvo una revelación y escribió un libro sagrado, el Avesta, que quiere decir la palabra. En él se habla de la primera pareja humana, del paraíso terrenal, del diluvio universal y un arca en el que se salvaron una pareja de animales de cada especie, del cielo y del infierno, del juicio final, de la resurrección de los muertos, de una santísima trinidad compuesta por Ahura Mazda y su señora, Anahita, y el hijo que tuvieron. Mitra.
Mitra en el Avesta es el salvador, el redentor de la humanidad que vino a enseñarnos a los hombres el camino del bien y a vencer al mal con ayuda de ángeles y arcángeles. Mitra nació en una cueva un 25 de diciembre. Un buey y una mula le ayudaban a entrar en calor. Una luz resplandeciente se posó como por arte de magia sobre la cueva.
Es que todo esto me suena, ¿eh?
Vamos,
una,
es que es
una luz, ¿no? Una luz alertó a unos pastores que fueron a adorarle. Unos magos se enteraron por las estrellas de que Mitra había nacido y fueron a llevarle regalos. Ya de mayor, Mitra se retiró al desierto para ayunar durante 40 días. Y luego, en la primera luna llena de la primavera, tuvo que matar a un toro y cargar con él sobre sus espaldas para que con su sangre toda la creación pudiera seguir brotando.
Me suena todo. El culto a Mitra era una religión mistérica, es decir, que algunas ceremonias se celebraban en secreto solo para los iniciados. Los creyentes en Mitra iban entrando poco a poco en los misterios. Tenían que ir superando grados e ir ascendiendo según su preparación y la piedad que demostraban ante sus compañeros.
Para entrar en los misterios de Mitra, los candidatos se bautizaban con agua. Para entrar purificados en los templos, los mitreos, los fieles mojaban la mano en una pila con agua bendita que había a la entrada y luego se llevaba el agua a la frente.
Esto también me suena, ¿eh?
Sí. En los ritos se celebraba un ágape o cena sagrada en la que se bendecía el pan y el vino. Y fíjate qué locura. Se repartía de forma simbólica entre los asistentes como si fuera la carne y la sangre de Mitra.
En definitiva, Zaratustra se sacó de la manga una religión, el mazdeísmo. Tal vez fuera por eso o por otra cosa, muchos pensaban que Zaratustra era la mismísima encarnación del mismísimo Mitra. Es decir, que Zaratustra era Mitra en plan carne y hueso, que mola mucho más.
Y atención, por si tenéis alguna duda de que las casillas van encajando. Según la tradición, Zaratustra tuvo 12 discípulos, hizo cientos de milagros y resucitó a algún que otro muerto.
Las legiones romanas que pululaban por Asia se dieron de bruces con el culto a Mitra, se enamoraron de él y se lo llevaron a Roma. El emperador Trajano se hizo muy fan y declaró que el domingo, día del sol, sería día festivo en todo el imperio y quedaba consagrado a Mitra.
Poco a poco el culto a Mitra se extendió por todo el imperio. Uno de los más mitraístas de todos fue Constantino el Grande, que era hijo de Santa Elena, que era bastante cristiana. Como ya tenía suficiente jaleo en el imperio y posiblemente en su casa, se le ocurrió que a lo mejor era buena idea fusionar el mitraísmo con el cristianismo.
A finales del siglo III de nuestra era, se fundió la religión mitraica con el culto al sol y cristalizaron en la nueva religión del Sol Invictus. El emperador Aureliano la hizo oficial el año 274 y cada 25 de diciembre se celebraba el festival del Sol Invicto, el nacimiento del Sol Invencible, que por cierto, esto lo tenemos que haber leído un poco antes, de Constantino, pero bueno.
Pero todas las piezas van encajando, como veréis. Ni corto ni perezoso, Constantino, que no era ni corto ni perezoso, convocó el concilio de Nicea y lo presidió. Este concilio fue bastante importante. Los representantes de la iglesia se dejaron comprar descaradamente. Hubo regalos, cohechos, donaciones, esto se ha hecho toda la vida, pero sobre todo hubo promesas de nombramiento oficiales que equiparaban a los obispos con los magistrados del imperio.
Por lo que se ve, en este concilio, el cristianismo adoptó la estructura del clero del culto a Mitra y la mayoría de los dogmas y creencias cristianas. Así nació el cristianismo tal como lo conocemos hoy. Jesús se convirtió en el Hijo único de Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad y en el Redentor de los hombres. Y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio.
La otra cara de la moneda la sufrió el culto a Mitra. A partir del concilio de Nicea fue perseguido a muerte, sus libros fueron quemados, sus templos derribados y pocos años después Teodosio lo prohibió definitivamente por un edicto imperial.
El cristianismo le levantó al mitraísmo las fechas más importantes y los lugares sagrados. Así aprovechaba el tirón que tenía entre las masas acostumbradas a celebrar fiestas en estas fechas y en estos lugares.
Por ejemplo, que es una cosa que decimos mucho, la fiesta de Navidad, que es la que nos ocupa. Otro ejemplo, esta vez de uno de los lugares santos. La Basílica de San Pedro del Vaticano está edificada sobre una iglesia paleocristiana que estaba edificada sobre un templo de Mitra. Se limitaron a cambiar el nombre del dios.
El mitraísmo se representa con una cruz en un círculo que simboliza el sol. Las cuatro esquinas de la cruz representan el año solar. En el cristianismo, la cruz representa el sufrimiento.
Pero bueno, nada nuevo bajo el sol, porque por lo que se ve, todo esto ya lo había hecho el mitraísmo con tradiciones ancestrales del Mediterráneo. Osiris, Krishna, Dionisos, Adonis y demás dioses redentores de la humanidad. Todos o casi todos nacieron de una madre virgen un 25 de diciembre.
Madre mía, y allí van unos detallitos sueltos. Mitra era un lazo de unión entre Dios y la gente, era un representante de Aura Mazda en la Tierra.
Después de enseñar en la Tierra, Mitra ascendió a los cielos.
Fue enviado por el Padre para que se cumplieran sus deseos en la Tierra y su sacrificio tiene como finalidad la redención del género humano.
Mitra recibía apelativos como la luz, el buen pastor, la verdad.
Blanco y en botella, como siempre os decimos, investigad y contadnos qué descubrís del origen solar de esta fecha. Una historia apasionante que tiene mucho que ver con el solsticio de invierno. Bueno, como veis, estamos haciendo un especial navideño un poquito desmitificador, pero es que las cosas son como son. Una cosa son los mitos y otra las tradiciones navideñas.
La primera celebración navideña en la que se montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo fue en la Nochebuena de 1223 y el belenista fue nada menos que San Francisco de Asís, en una cueva próxima a la ermita de Greccio en el norte de Italia.
No había figuritas y miniaturas de objetos cotidianos como hacemos actualmente, aunque para la ocasión San Francisco sí utilizó animales. Se celebró la misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento mediante un pesebre, sin niño, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y en los evangelios apócrifos.
Este primer Belén de San Francisco de Asís... Este primer Belén de San Francisco de Asís fue más bien un drama litúrgico. Cuando la idea comenzó a popularizarse, ya se empezaron a ver figuras de terracota, cera o madera. Hoy ya tenemos hasta caganets, no os digo más.
Qué bueno. Existen muchos antecedentes de representación plástica del nacimiento de Jesús, tanto en las catacumbas romanas como en un montón de sitios. El buey y la mula ya aparecen en una representación de un pesebre del siglo IV en la Basílica de San Sebastián en Roma.
A partir del siglo XIV, a partir de un piñón, me lo has quitado de la boca, amigo mío.
O un velón.
A partir del siglo XIV, insisto, sobre todo gracias a los monjes franciscanos, empezaron a hacerse belenes en Italia. ¿Cuándo llegan a España? Os preguntaréis apretando las corvas. Pues fue en el siglo XVIII. Carlos III trajo el invento desde Nápoles.
Claro, el rey napolitano.
Efectivamente.
Las napolitanas, ¿no?
Lo curioso es que al llegar aquí los españoles protestaban contra esa invasión de costumbres extranjeras. Fijaos cómo funciona esto. En aquel momento los belenes eran contaminación extranjera. Hoy, los que defienden que no hay nada más español que los belenes, como yo, echamos pestes, ¿de qué pestes he hecho yo con esto? Sobre todo con lo que viene ahora. De la contaminación extranjera, que es Halloween, por ejemplo. Qué poco me gusta esa fiesta.
Pues te voy a decir una cosa. Halloween también fue una contaminación extranjera para los americanos, porque deriva de antiguas celebraciones celtas. ¿Cuál es la lección, queridos niños?
Amigos y amigas.
Sí, que no hay nada extranjero. Los fenómenos de influencia cultural, digas tú lo que digas, Francis, se llevan dando desde que hablamos y nos encontramos con otros. Así que deja de protestar y a disfrutar de las fiestas, vengan de donde vengan.
Muy bien, ese es el espíritu.
Que viva el mestizaje y sobre todo de cosas alegres, claro, sí, y de cachondeo.
Que sea fiesta, ¿para qué discutir? ¿Para qué discutir?
Bueno, yo... he de deciros que siempre no solo he sido muy fan de estos belenes caseros en los que los ríos se hacen con papel albal, sino que los seguimos haciendo en casa. Ya tengo a los niños, venga papá, ¿cuándo vas a montar el belén? Pues ya.
La otra gran tradición navideña, también importada, como veremos, es la del arbolito. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad. Por cierto, de donde viene el nombre de Friday, el día de Frey. viernes, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana.
Y atención, que me tocan ahora palabras impronunciables. Este árbol simbolizaba al árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín.
Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado.
Se dice que San Bonifacio, nada más y nada menos. ¿Quién no sabe quién es San Bonifacio? El evangelizador de Alemania del siglo VII tomó un hacha, cortó un árbol que representaba a Yggdrasil y en su lugar plantó un pino. Aquí podéis hacer todos los chistes que queráis, pero lo que hizo fue plantar un pino.
Yo tengo un póster de San Bonifacio al lado de uno de los Rolling. San Bonifacio adornó el pino con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del mundo. Con el paso del tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos.
Correcto.
Y ya después se agregó la tradición de poner regalos bajo el árbol, enviados por San Nicolás, o también conocido como Santa Claus y Papá Noel, y también los Reyes Magos. Pero esto no ocurrió hasta mediados del siglo XIX.
Yo creo que Lorenzo nos iba a contar alguna cosita.
Este es el momento en el que vamos a hablar de eventos históricos que ocurrieron en las fechas navideñas. Bien, ahí va eso. Una definición un poco tonta de la historia, pero también muy significativa, es que son cosas que pasan. Y pasan constantemente. Este buen rato de amigos haciendo un programa del punto sobre la historia será historia dentro de 5 minutos. 5 minutos después de haber acabado de hacerlo. Es decir, que todos los días del año se crea historia. Pero hay días más significativos. Hoy estamos hablando de la Navidad. Y vamos a repasar algunos sucesos históricos que ocurrieron ese día. No, que el niño Jesús sabemos ya que no nació el 25 de diciembre. Esto es el...
Fun.
Correcto. Empezamos en el año 800, que me encantan los números redondos, no sé a vosotros.
Sí.
El más redondo es el cero, si os habéis dado cuenta.
Sí.
Tiene tendencia
a ser redondo. Sí. A engordar. En San Pedro, el Papa León III pone la corona imperial en la adusta cabeza de Carlomagno. Comienza el Imperio Carolingio, una extensión en forma y fondo del antiguo Imperio Romano. Se ha especulado con que se regaló un frasquito de un perfume llamado Carolingia Herrera. Ahora, sí. Si no cuento el chiste, reviento.
Pero efectivamente es lamentable. Por favor.
Año 1066. Tras la batalla de Hastings, el normando Guillermo el Conquistador es proclamado rey de Inglaterra. Las etiquetas son siempre importantes. Hoy le llamamos Guillermo el Conquistador porque venció en Hastings y estuvo a punto de perder. Si hubiera perdido, hoy le llamaríamos Guillermo el Quiero o No Puedo o algo así. Sobre esto de teorías. Vamos a 1492, una fecha que nos es muy cara.
Una fecha
muy cercana, señalada. Don Cristóbal Colón, que años después...
¿Quién es Colón?
Es un tipo que años después dio nombre a un detergente.
Ah,
que para eso sirvió.
Eso me sonaba.
Vale.
Llegó en este día de Navidad a la isla de la Española, actual Haití. La carabela Santa María quedó encallada en un banco de arena, que como todos los bancos te atrapa para siempre. Colón decide usar la madera del barco para construir un fuerte bautizado el día 25 de diciembre como Puerto Navidad. El resto, como suele decirse.
Se volvieron locos con los nombres, ¿eh?
Sí.
Fuerte Navidad, porque lo construyeron, ¿qué día fue?
El día de Navidad. Menos mal que no llegaron el día de San Agapito, menos mal.
Bueno, que también llegaron. También.
Saltamos de siglo hasta 1800, saltamos mucho, hasta 1899. Un 25 de diciembre en la ciudad de Nueva York nació un actor pequeñito, flacucho, pero con un rostro que llenaba metros y metros y metros de pantalla. Humphrey Bogart, uno de los grandes. En esta mesa, atención, anécdota personal, hay dos personas que tuvieron el privilegio de escuchar al hijo de Humphrey Bogart hablar de su papá, con mucho cariño. Y no me resisto a contar que en la misma quedada, un nieto de Audrey Hepburn miró con deseo a una miembro de nuestro equipo que va a saludar ahora mismo.
Hola, ella soy misma. Deseada por un nieto de Humphrey Bogart.
Esto es verídico, amigos, verídico. Saltamos como nerviosa gacela hasta 1926. Hirohito, un flacucho miope con voz de pito, porque rima con Hirohito, se convierte en un dios viviente para su pueblo y en el nuevo emperador de Japón.
Muy apropiado haber elegido el día de Navidad para esto.
esto la Navidad, no vale, viene. Como siempre, el emperador se le deseaba 10.000 años de reinado. No llegó a tanto y todavía tuvo que dar las gracias porque no le colgaran de una viga en 1945. Vamos a 1977. Ya estábamos en este mundo todos los de esta mesa. ¿Me equivoco?
Bueno, yo a medias.
En Suiza fallece una de las personas más geniales que ha dado la humanidad, Charles Chaplin, al que dedicamos ahora mismo este breve aplauso. Hay que hacerlo.
En el 89.
Seguimos. 1989. Muere alguien menos genial que Chaplin. En Rumanía muere junto a su mujer el presidente hasta ese momento Nicolau Ceaușescu, y muere de mala manera. Las imágenes de su fusilamiento son terribles. También hay que recordar que la señora Ceaușescu, ¿qué queréis que os diga?, quería soltar una bomba atómica sobre su propio pueblo cuando empezaron las revueltas mineras en el año 90. Cuidado con la señora,
Pronto.
Menos pronto. 1991, Mijaíl Gorbachov dimite como jefe del Estado de la Unión Soviética, que en ese momento está a punto de dejar de ser Unión y de ser Soviética. Gran parte de nuestro mundo actual es heredero de aquellos acontecimientos. Pero también somos herederos de todas las demás historias que os he contado. Por eso hay que saber algo de historia, porque explica el mundo en el que vivimos. Por cierto, el equipo del Punto sobre la Historia os desea
¡Feliz Navidad!
Después de esta lección de efemérides, vamos a pasar corriendo a un auténtico cuento de Navidad. Nuria, cuéntanos.
Vale. Lo que os voy a contar ocurrió durante la Navidad de 1914 y es una de las historias más bonitas que yo conozco. Estamos en Ypres, Bélgica. Los ejércitos británico y alemán llevan meses enfangados en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Barro, enfermedades, muerte, frío, humedad, hambre, ratas, balas. Hoy no podemos hacernos una idea de las penurias de los soldados enterrados en vida en las trincheras, a pocos metros de un enemigo que está sufriendo las mismas terribles condiciones. Era la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Parece que no funcionó.
No.
Tras semanas de privaciones y pese a los esfuerzos de los altos mandos para mitigar la nostalgia de los soldados, el ánimo de estos, lejos de levantarse, sufrió el efecto contrario. Pero el 24 de diciembre de 1914 ocurrió algo mágico, un rayo de luz entre el barro. Las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras y empezaron a cantar Stille Nacht, Noche de Paz. Entonces un soldado alemán... un soldado británico reconoció el villancico y comenzaron a responder con Silent Night, Noche de Paz. Os aseguro que después de conocer este relato nunca escucharéis ese villancico de la misma manera. Entonces, un soldado alemán felicitó la Navidad a los soldados de la trinchera enemiga con un Frohe Weihnachten, a lo que un inglés respondió con otra felicitación, Merry Christmas.
Dulces cánticos al Redentor.
Ahí hubo unos minutos de incertidumbre, por si aquello era una artimaña, hasta que soldados de ambos lados se asoman y caminan hacia esa tierra de nadie barrida por las bombas. Uno levanta una mano en señal de saludo. Otro le sigue. Alguien saca una petaca y ofrece un trago. Otro saca cigarrillos. Alguno saca la foto de una novia o de sus padres, de un hijo. Los soldados se miran a la cara y comienzan a abrazarse y a preguntarse los nombres. Los más reticentes se apuntan al encuentro. No hay balas, no hay cañones ni gas mostaza. Juntos entierran a los caídos, todos con todos. En ese momento todos lloran por los muertos. Alemanes enterrando y llorando a ingleses. Ingleses enterrando y llorando a alemanes. Se dice que alguien sacó el Salmo 23 y muchos leyeron juntos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre pastos verdes me hace reposar. Por aguas tranquilas me conduce. Aunque camine por un valle oscuro, no temeré mal alguno porque Él está conmigo.
Rosal floreció. Y el portal se ilumina en su honor.
Da igual que seáis religiosos o no, católicos o budistas. Esto te pone los pelos de punta, ¿o no?
Como escarpias.
Sí, la tregua se propagó por las trincheras mientras en otros sectores la guerra continuaba. Pero aquí, en esta tierra de nadie, alguien sacó una pelota de fútbol y empezaron a jugar. Según relatan algunas cartas, Alemania ganó a Inglaterra 3-2. La tregua duró hasta Año Nuevo. Los generales, furiosos desde sus calentitos cuarteles, amenazaban con consejo de guerra a todos los implicados. El sueño duró poco. Las bombas volvieron a caer. Los soldados se refugiaron llevando fotos de las familias de los enemigos, regalos intercambiados, un casco por mermelada, un pañuelo por unos calcetines secos. Muchos años después, un documental reunió a dos hijos ya ancianos de un soldado alemán y de un soldado inglés que se conocieron aquella Navidad. Recorrieron los campos donde sus padres convirtieron por unas horas el infierno en un lugar de amistad. Ni Dickens ni nadie hubiera podido crear un cuento en el que se representara el espíritu de la Navidad mejor que esta historia real. De eso hace ya 101 años. Las guerras siguen existiendo, pero momentos así te hacen creer un poquito más en la humanidad.
a sus pies.
Bueno, Nuria, que se ha emocionado y todo con este cuento de Navidad. Aquí es la tenemos con la lagrimita. Bueno, bueno, todos sabemos muchos villancicos, pero hasta hoy nunca hemos tenido la oportunidad de conocer al letrista de los villancicos, de todos los villancicos. Él es don Natalio Esgae, letrista y compositor. Buenas tardes, don Natalio.
Sí, hola, buenas tardes. Soy muy fan del programa. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se hizo usted letrista de villancicos?
Pues nada, de la manera normal. Yo cuando me preguntaban de pequeño qué quieres ser de mayor, todo el mundo decía bombero, policía, sexador de pollo, tal. Yo decía, yo quiero ser letrista de villancicos. Y aquí me tiene usted, para servirle.
Y qué suerte tenemos de tenerla aquí. Oiga, en ese villancico de ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén, usted asegura, y cito, ole, ole, Yolanda, y ole, Holanda ya se ve.
Sí, señor.
O algo así era, más o menos. A ver, ¿de dónde salían los Reyes Magos para ir a Belén y pasar por Holanda?
Eso, señor mío, lo que llamamos los artistas, una licencia poética. A ver, en una primera versión, porque de esto que trabaja, en una primera versión los Reyes Magos posaban por Cocentaina, en Valencia, no le digo más.
Bien, yo tengo otra duda. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Vamos a ver, ¿qué beben los peces si ya están en el agua? ¿O es que os echan algo?
También le gustará que diga nacido. Es una licencia.
Esto es el antecedente de Bob Esponja, ¿no?
Efectivamente. Ha estado usted ahí penetrante.
Fisno.
Penetrante. Bien, pues verá usted, por la misma razón por la que la Virgen se está peinando entre cortina y cortina, porque es licencia poética.
Bueno, y a ver cómo explica usted, atención, hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité, cargada de, atención, chocolate. ¿Por qué se echa usted un remiendo y se lo quita? Pero vamos a ver, ¿para quién es el chocolate y qué clase de chocolate es el que cargaba? ¿Chocolate blanco o chocolate negro?
Como usted comprenderá, aquí había una cuestión de tráfico de estupefacientes y esto está bajo secreto de sumario.
Bueno, esto es un poco fuerte. Don Natalio...
Los artistas somos bohemios.
O sea, es pura creatividad, ¿no? O sea, que el chocolate es lo que beben los peces debajo del río, lo que usted se metía para componer.
Hay que esperarse.
Ah, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, don Natalio, por habernos arrojado luz sobre las letras de los villancicos. Y creo que Francis nos va a hablar del origen de los Reyes Magos, ¿no, Francis?
Pues sí, vamos a ver si arrojamos un poquito de luz sobre esta preciosa historia de los Reyes Magos que fue escrita hacia el año 70 después de Cristo por San Mateo, dejándolo fijado para la posteridad en su Evangelio. Sin embargo, Mateo, único de los evangelistas que trata este episodio, solo menciona a unos magos quienes, tras seguir una estrella, buscan al rey de los judíos que ha nacido en Belén para ofrecerle oro, incienso y mirra. Entonces, ¿de dónde nos han venido el resto de elementos que completan esta maravillosa tradición, como su nombre, número y medio de transporte? Para proporcionar esta y otras informaciones, existe una larga serie de textos profético-exegéticos de origen principalmente sirios, de los siglos II y III, y especialmente los evangelios apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo-Mateo, el Evangelio Arábigo Sirio de la Infancia y el Evangelio Armenio, también de la Infancia, escritos entre los siglos IV y VI. Parece ser que estos magos eran astrólogos persas que practicaban la antigua ciencia de los magú, tribu seguidora de Zaratustra y que poseía el monopolio de los rituales y prácticas de carácter mágico, astrológico y adivinatorio. Pero bueno, el caso es que esto significa que fueron los primeros paganos en rendir pleitesía y adorar a Jesús. En cuanto al número de reyes, en los primeros tiempos del cristianismo era indeterminado. De acuerdo con las pinturas de las catacumbas romanas, unas veces eran 2 y otras 4. La iglesia siria determinó su número en 12, como los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, y la iglesia copta se desmarcó con la friolera de 62. Pero ya en el siglo IV se impone el número de 3, más que nada por simplificar, y precisamente porque eran 3 los regalos que Mateo dijo que le llevaron a Jesús. Y ya que eran 3, pues se han hecho de los reyes, unas veces el símbolo de las 3 razas primigenias, otras de los 3 continentes de la vieja universalidad, también de los 3 momentos de la existencia humana, la juventud, madurez y vejez, o de los 3 aspectos del tiempo, pasado, presente y futuro. No me atrevería a decir si todo o parte de esto solo son leyendas, pero lo que tengo claro es que en mi casa, desde siempre, en la madrugada del 6 de enero se produce una explosión de magia, ilusión y sueños cumplidos, así que estoy seguro que esos magos siguen haciendo de las suyas.
El punto sobre la historia.
Pero bueno, chicos, tengo que decir que esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López han sacado el turrón y las zambombas y están cantando villancicos en el control de realización.
¡Qué alegría!
Gracias, compañeros. Y aquí, montando un Belén viviente, Nuria, Lorenzo, Francis y un servidor. Nos vamos, pero pronto estaremos de vuelta y volveremos a encontrarnos aquí en...
¡El punto sobre la historia!
¡Feliz Navidad! The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card.
Christmas.